En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Minutos de la mañana. Aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Mucha paciencia. De verdad, todos aquellos que estáis en las carreteras de la Comunidad de Madrid y estáis en alguno de esos múltiples atascos que nos encontramos, lo estamos escuchando en los boletines horarios, gracias a la información de la Dirección General de Tráfico. Tomároslo con calma. Sé que es complicado hacerlo, es muy fácil decirlo, pero de verdad que no vais a sacar nada con agobiaros, y si luego corremos demasiado para recuperar el tiempo, puede ser muy peligroso. Gastelo, a la francesa, nos habíamos despedido con ella, y como a mí me daba un poquito de apuro lo de hablar sobre su música, diríamos que me despedía a la francesa. Vamos, que llegaron las noticias y yo no os dije nada de si volvíamos o no. ¿Sabéis que esto de despedirse a la francesa tiene, por cierto, su origen en el siglo XVIII? Pues bueno, era algo que sucedía entre la alta sociedad, precisamente de Francia, en ese tiempo. Se estiló una moda, extraña moda, en la que cuando uno se tenía que ir ya porque se le había hecho tarde, tenía otros compromisos, o simple y llanamente se aburría, bueno, pues se iba tranquilamente, discretamente, sin que se notara mucho y sin despedirse de ninguno de los invitados, ni siquiera de los anfitriones. Fue una moda. Luego se pasó y se volvió uno a despedir, pero ahora, eso sí, esa expresión ha quedado para aquello de despedirse sin decir adiós, despedirse a la francesa. Una curiosidad es que, sin embargo, en Francia no se utiliza este término, o se utiliza la expresión, pero dándole un giro. En Francia uno no se despide a la francesa, sino que uno se despide a la inglesa cuando quiere decir aquello de que se va sin decir adiós. Bueno, una curiosidad que quería yo compartir con vosotros, precisamente porque a la francesa era el título del tema que nos interpretaba Gastelo, y porque me fui sin decir que volvíamos después de las noticias. Son las 12 y 8 minutos de la mañana. Nos queda todavía mucho programa por delante y nos vamos a acercar en este tiempo hasta los teatros del Canal. Nos vamos a ir allí porque este domingo se estrena una nueva versión de La Corte del Faraón, esa opereta que todos recordamos gracias también a una película y en la que encontrábamos a una Ana Belén que nos emocionó a todos con su Ahí va, ahí va. Y es que La Corte del Faraón tiene su puntito, tiene su historia, es un poco verde, como se decía antes, aunque ahora el término ya no se emplea demasiado. Tan verde, que en el año 1908 tuvo muchos problemas para pasar la censura, que se llegó a prohibir en tiempo de la dictadura y que a día de hoy, bueno, pues tan solo nos hace sonreír cuando vemos esas llamadas hacia las relaciones sexuales y hacia la homosexualidad, que también se trata en este Las Cortes del Faraón. Hablaremos con Emilio Sagi, director de escena de La Corte del Faraón, y también os hablaremos del vínculo que están haciendo en los teatros del Canal, precisamente entre las obras de teatro, las representaciones y los vinos. Luego os lo contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid a las 12 y cuarto, 12 y 20. Cuestión de unos minutos os vamos a sacar de dudas. Pero nos quedan muchas más historias porque, llegados a este punto, tan solo estamos en el ecuador del programa. Y eso significa que vamos a tener música, música en directo aquí en este estudio de radio. Que porque sea fiesta, porque estemos celebrando el 1 de mayo, no significa que no queramos hacer, oye, bueno, pues lo que tanto nos gusta y que acabamos de escuchar algunas muestras, lo de disfrutar de nuestros acústicos. Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola, buenos días. Y hoy la música en nuestro programa la va a poner una mujer que se llama Marilia, 10 años después de aquel fenómeno musical que fue Ella Baila Sola.
Ahí va.
Se ha lanzado a publicar un nuevo trabajo y lo ha hecho en solitario. Y además ha compuesto las canciones. Por supuesto, interpreta tocando también la guitarra y los ha editado. Y el resultado son 9 canciones que ha aglutinado bajo el título Subir una montaña.
Yo buscaba a un deportista, tú a una joven sonriente. Ahora tú tienes...
Y este es el primer single, se llama es Marilyn muy... y Superman. Es claro, muy positivo, ¿no?
Es muy positivo, pero me refiero que es como muy sonido que recordamos,
sí,
¿no? De
llevar
a sola.
Esa es su voz, está su guitarra,
claro,
por supuesto.
Pero que la escuchas y efectivamente la ubicas,
reconoces,
¿no? Rápidamente.
Esta canción es la puerta a un disco repleto de canciones, como decíamos, alegres, positivas, con letras muy claras y también sencillas, que nos cuentan experiencias humanas, descubrimientos personales y pequeños logros que se convierten en triunfo. Y siempre decimos que subir una montaña es un reto y es una metáfora de superación. Así considera ella que ha sido este disco, como subir una montaña, porque lo ha tenido que hacer completamente.
Le ha costado
todo
escalar, ¿no?
Exactamente, pero lo dice con satisfacción, así que podemos deducir que todo esto es lo que se esconde tras este nuevo trabajo de Marilyn Andrés, por cierto, que es como la vamos a conocer a partir de ahora, con nombre y con apellido.
Ah.
Marilyn Andrés.
Venga, nos vamos a quedando ya con nombre y apellido.
Podemos salir corriendo y pensar que falta algo, o aceptar que nos queremos. Que yo no soy Marilyn y tú no eres Superman.
¿Te gusta?
Me gusta.
Pues contaremos con ella todo lo que ha supuesto este disco, pero ya comenta en su página en Facebook que está orgullosa de este resultado, de haberlo autoeditado, de haberlo autogestionado y de haberlo autofinanciado. Ha sido todo un reto, le ha costado subir la montaña, pero ya está aquí, así que está en la cumbre y vamos a ver cómo se ve todo desde allí.
Hombre, también te digo una cosa, que lo importante, es verdad, en estos casos no es lo que a uno le cuesta subir a esa montaña, sino después ser capaces de disfrutar de ese momento, de ver lo que se ve desde allí arriba y de estar en esa montaña todo el tiempo que nosotros queramos.
Exactamente, así que vamos a ir con ella a través de este viaje guiado por su disco, con la voz de Marilyn, inconfundible, no suena familiar, pero algunos de los temas nos van a sorprender, ¿vale?
Sí.
Así que vamos a encontrar también una Marilyn desconocida hasta ahora.
Bueno, pues estamos encantados de recibir a Marilyn, nada, en cuestión de una media horita, como el que dice, estar aquí con nosotros para disfrutar de algunos de esos temas. Vamos a estar visitando más municipios de la Comunidad de Madrid, vamos a seguir disfrutando de la fiesta y vamos a estar en Alpedrete, donde hoy es día grande porque es el día del cantero y son muchas las actividades que han preparado, y también vamos a estar en Villalbilla porque hay unas jornadas gastronómicas, porque están de fiestas en ese municipio y porque queremos, lógicamente, saber más, disfrutar de todas esas actividades, de todos esos festejos que nos han preparado. Pero claro, teníamos ahí a la corte del faraón y nos habíamos puesto un poquito sugerentes y queremos encontrar ese lado verde que también tenemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
El 2 de mayo regresan los mejores recortadores con toros a las ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 6 espectaculares toros y la actuación de 2 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita a menores de 12 años acompañados de un adulto.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Thanks to the Lord, our God and King. Bueno, yo espero que llevéis ya vuestras mejores galas para el lugar al que nos vamos a acercar, al que vamos a dirigir nuestros pasos, porque en él se van a dar cita, bueno, pues distintas opciones de las que más nos gustan. Tenemos por un lado una buena obra, tenemos por el otro un buen vino, María José, para acompañar.
Pues buenas otra vez, y habría que añadir algo más. Además, intrigas faraónicas en la corte del faraón, que es la representación que llega a los teatros del canal la próxima semana dentro de una iniciativa que acompaña la música con el vino. Alguien se preguntará, bueno, esto que me lo expliquen, ¿cómo es? Bueno, pues vamos a decir que es que existen unas bodegas ubicadas en Tomelloso que llevan desde hace años haciendo una apuesta singular por la cultura a través de la música. Y por eso, Bodegas Verum tiene su propia orquesta sinfónica. Formada por 60 músicos, llevan semanas acompañando la programación del canal en una ópera, un ballet y también con esta zarzuela.
Y claro, nosotros nos hemos planteado aquello de cómo se marida un vino con una obra, un vino con un espectáculo, y lógicamente, bueno, pues para echarnos una manita a desvelar este misterio, contamos con la ayuda de Elías López, que es el director técnico, es uno de los propietarios de esta bodega de la que estamos hablando, y que hay que decir que bueno, pues que está vinculado con vinos prestigiosos, de los más premiados en los últimos 5 años.
Así es que si te parece, le podemos saludar. Elías López, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, Bodegas Verum.
Sí, sí. Gracias por darnos unos minutos.
Oye, claro. Cuéntanos cómo funciona, porque a todos quizás estamos ya un poquito más acostumbrados a aquello de maridar una comida con un vino, pero ya lo de maridar un vino con un espectáculo nos deja así como un poco a cuadros.
Sí, bueno, pues la idea, bueno, fundamentalmente es por el nivel que tiene ya la orquesta, ¿no? Que ya puede tocar espectáculos como los tres que estamos haciendo en teatros de canal, pero bueno, eso hablará mejor Cristian que yo. En cuanto al vino, desde luego, cuando se trata de disfrutar de los sentidos, pues el vino creo que pueden hacer un gran papel, vamos, desde luego.
Claro que sí, para disfrutar de los sentidos al máximo, esa mezcla de vino, también la música, pero pues lo que acaba de decir Belén, ¿cómo se mezcla una cosa con la otra, teniendo en cuenta que habéis formado parte de esas representaciones que estos días estaban haciendo los teatros del canal?
Ha dicho que las claves las tenía Cristian, así que yo creo que como Cristian Roth,
como está, le saludamos.
Gerente de la orquesta, está, le saludamos. Oye, y a lo mejor precisamente es el que nos da esa clave, Cristian, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, que tienes las claves en tu poder de este maridaje tan especial.
Bueno, las claves son sencillamente ofrecer muchísima calidad musical, con grandes miembros que conforman la orquesta, que son músicos de primer nivel, tanto en España como fuera, en toda Europa, y que vienen a formar parte con nosotros, porque es un buenísimo proyecto, y con esas garantías con las que podemos vender. Venir aquí a Madrid y estar aquí en los teatros del canal para ofrecer pues ópera, zarzuela, ballet y cualquier cosa que nos propongan.
Eso es, y además contando con que os convertís en compañeros de otros grandes, ¿no?, con los que estáis ahí en los escenarios.
Sí, tanto y tanto. Acabamos ahora justo la semana pasada de hacer con Tamara Rojo, que venía por primera vez a España como directora de una compañía, el English National Ballet. Hemos hecho El Corsario, que ha sido un exitazo espectacular. Ahora hacemos con Emilio Sagi, que cenamos el próximo domingo, el día 4, la Corte del Faraón. Y anteriormente hicimos también La Voz Humana con María Bayo, una de las mejores cantantes de España. Y todo con un altísimo nivel, tanto por parte del teatro como de la orquesta, como de todos los directores que han tomado este proyecto.
Pero a ver, vamos a aclarar una cosa. Más que nada por si alguien nos está escuchando y se lía. Entonces, ¿qué pasa? Que yo el domingo, que se estrena La Corte del Faraón, enseguida vamos a saludar también a Emilio Sagi, voy y disfruto del espectáculo y luego participo como en una especie de catas con músicas. ¿Es antes? ¿Es durante? ¿Cómo es?
No, la catas sería... Bueno, serán antes. Eso lo tenía que decir nuestro jefe, Elías.
A ver, Elías. Elías, ¿qué te ha tocado?
Bueno, nosotros hicimos en el estreno, cuando el primer espectáculo, que fue la primera representación, fue La Voz Humana. Allí sí que hubo una cata de uno de nuestros vinos al empezar el concierto, la representación. Sí que dimos un vino, pero luego desafortunadamente pues ya no, esa posibilidad no existe. Ajá. Pero bueno, existe la posibilidad de disfrutarlos en cualquier otro momento. Nosotros, ¿por qué empezamos con este proyecto de la orquesta? Porque queríamos hacer algo por la cultura, apasionados de la música, y entonces nos propusieron una orquesta de niños, pero nosotros fuimos un poco más ambiciosos. Ajá. Y es maravilloso y pues no teníamos orquesta sinfónica, y entonces pues bueno, pues fuimos un poco evolucionando el tema desde músicos de Castilla-La Mancha hasta abriendo un poquito más el abanico, hasta que ahora ya tenemos una orquesta de nivel que puede tocar incluso con, pues bueno, solo cuando venga Tamara Rojo con el Ballet o y espectáculos de este tipo, ¿no? Que estamos muy orgullosos por ello.
Y hasta el punto, Elías, de posiblemente convertiros en pioneros, ¿no? Con una iniciativa de este tipo.
Sí, sí, totalmente, porque no hay iniciativas privadas de este tipo en España, ya no solo en el mundo de las bodegas, sino en otros sectores.
Deducimos que porque desde hace tiempo a ti esa música te había captado, a lo mejor desde bien pequeño.
Bueno, el que a mí yo siempre he estado muy vinculado a la música, pero nunca tuve en la cabeza este proyecto. Esto es más un hermano. Bueno, siempre decimos un poco las cosas entre todos, pero hermano mío es Juan Antonio, que es el que más se ocupa de la orquesta y uh-huh. es el que más está en contacto con los músicos, pero no tiene una historia tan romántica en mi caso.
Bueno, pero una cosa sí que queda latente, y es que la orquesta viene a apoyar el nombre que tienen vuestras bodegas, Bodegas Verum, para hacerse todavía más visibles, si es que pueden serlo.
Eso desde luego, sí. Realmente es un lujazo para nosotros contar con una orquesta de este nivel, y todos son sensaciones positivas hacia las bodegas, hacia los vinos y hacia el proyecto en general.
Claro, un proyecto que viene de años A, porque sois, creo que, de tradición familiar ya desde el siglo XVIII.
Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, Bodegas Verum es el proyecto más reciente, que nace en 2005, donde concentramos todo lo más antiguo de nuestros viñedos más antiguos, los suelos más especiales, las uvas con más personalidad que tenemos para crear nuestros vinos.
Esos vinos que hoy día, bueno, pues que son súper conocidos y en los que además tenéis hasta una patente, ¿no? La de esa barrica que es capaz de reducir incluso los tiempos de crianza en bastante tiempo.
Sí, sí, lo sabéis todo, ¿eh? Sí, sí, también tenemos una patente de barrica que, bueno, nos está ayudando mucho, pero la podéis hacer también, sí.
Nos gustan desde luego esos vinos y nos gusta además ese vínculo que habéis establecido con los teatros del canal, unos teatros muy de la Comunidad de Madrid, que nosotros queremos visitar precisamente en el día de hoy para, bueno, pues averiguar cuáles son los nuevos estrenos, como estábamos hablando, y hemos querido también saber más sobre esta curiosa iniciativa que une precisamente el espectáculo con el vino. Elías López, director técnico, uno de los propietarios de Bodegas Verum, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Y Cristian Roy, gerente de esta orquesta singular que se ha montado también y que recala en los teatros del canal, que ya nos vas avisando para las próximas funciones.
Seguro, seguro, seguro. Y próximos proyectos también, seguro, para el año que viene, que estaremos aquí también otra vez con otros proyectos que ya tenemos previstos. O sea que seguro que continuaremos.
Ahí, que estáis llenando agenda.
Eso está hecho.
Eso es.
Cristian, gracias. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós.
Teatros del Canal, que lo decíamos, nos gusta visitar, que nos ha llamado la atención, desde luego, esta alternativa en la que se daba este maridaje entre vinos y espectáculo. Eran distintas las funciones, los espectáculos que se iban a ir dando lugar a lo largo del tiempo para seguir dentro de este ciclo. Y bueno, pues el domingo, sin ir más lejos, tenemos un nuevo estreno. Una música, además, de una orquesta que recrea maravillosamente la zarzuela. La verdad es que La corte del faraón es todo un clásico. Es una obra de estas dignas de disfrutar. Y es precisamente la opción que se estrena este domingo, como decimos, en los teatros del canal.
Eso es. Estamos hablando de aquella opereta bíblica que todos recordamos por la escena de Ana Belén en la película de García a mediados de los 80. Picante, verde, divertida y prohibida por la dictadura, encandiló al público de la época y sabemos que lo va a hacer con el público de hoy, el que asista a los próximos días del 4 al 9 de mayo a ver esta nueva Corte del Faraón.
La que dirige, director de escena, Emilio Sagi, que está con nosotros. Muy buenos días, Emilio.
Buenos días.
Todo un clásico, yo creo que de estos, que siempre se recuerda con cariño, ¿no? ¿Tiene algo especial La corte del faraón?
Bueno, pues sí, que todo el mundo lo conoce. Aparte, es una opereta que que bueno, pues la censura, que es un espanto siempre, pues algo tenía que tener de bueno, y es que todo lo que prohíbe, pues la gente le provoca mucho más ir a verlo, con lo cual pues también se hizo famosa por tener esa prohibición encima, ¿no? Pero yo creo que los valores, tanto musicales como escénicos, porque es sumamente divertida, pues son muy grandes, y bueno, pues yo espero que también el público ahora, en estas fiestas de San Isidro, pues que vaya a divertirse a los teatros del canal, a la sala grande, y que se lo pasará muy bien con la función.
Y más cuando yo creo, Emilio, que tenías muchas ganas de poder hacer este montaje, y de hecho te quedaste ya con ganas cuando estuviste al frente del Teatro de la Zarzuela.
Pues sí, porque bueno, yo me hubiera gustado hacerlo allí, pero me pareció que era mucho más importante invitar a un director, a un gran director internacional, como era en aquel momento, bueno, y sigue siéndolo, Alfredo Arias, y bueno, él fue el que hizo esa Corte de Faraón que hicimos en la Zarzuela hace muchísimo tiempo. Yo era director del teatro, yo fui director del 90 al 99, y bueno, pues en el Arriaga, cuando una de las temporadas que yo quería hacer una zarzuela, pues dije, pues aquí voy a hacer la Corte de Faraón. Me pareció que el teatro era más pequeño, más una cosa más íntima, y bueno, pues ahí nos embarcamos un equipo con Daniel Bianco, el escenógrafo, Gabriela Salaverri, la diseñadora de vestuario, y Nuria Castejón, la coreografía, Eduardo Bravo, las luces. Pues nos embarcamos en este espectáculo que la verdad es que tuvo muchísimo éxito en Bilbao en el momento, y luego en Oviedo en el Teatro Campoamor, que son coproductores de la función, y ahora esperemos que también le guste muchísimo aquí a la gente de Madrid.
Claro que sí, nosotros sabemos que le has dado mucha importancia, bueno, pues a todos esos aspectos que acabas de citar uno por uno, pero también el elenco, que tiene una gran formación vocal y actoral. Pero ocurre una cosa, y es que como en la mente siempre tenemos a Ana Belén, me imagino que tendréis a alguien, por supuesto, capaz de evocar escenas como esa, y que hasta nos olvidemos de la propia Ana Belén.
Bueno, de Ana Belén no nos podemos olvidar, porque es maravillosa, y además en la película está sensacional. Pero, hombre, yo creo que aquí va a haber una sorpresa. Bueno, su La Babilónica es Enrique Viana, el tenor. Entonces, bueno, pues ya de mano, no sé, la tortilla está dada la vuelta para el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no nos tenemos que olvidar de Ana Belén, pero yo creo que Enrique hace una gran creación. Y aparte es divertidísimo el pequeño texto que habla, y bueno, tanto él como yo nos permitimos meter algunas cosas particulares de texto en el libreto original, ¿no? Y a cortar alguna cosa que nos interesaba menos, y bueno, es una versión muy muy nuestra, y yo creo que va a divertir muchísimo al público. Ironizamos con todo, desde el sexo, la ambigüedad, el género picante, el género psicalíptico, la gran ópera, pues porque a mí me apetecía hacerla en el Egipto faraónico, pero un Egipto faraónico un poco de Egipto en el Corte Inglés, ¿no? Un poco...
Ay, no me digas que el oro, se va a notar que es eso, de
oro,
Cortilandia o similar.
Vamos, como dicen en el Barbero de Sevilla, oro a bitzefe, ¿no? A paletadas, ¿no?
Oro es chapa, y que además hay muchísimo, y hasta llueve oro, si hace falta.
Y llueve oro, exactamente. Y la gente en la corte tiene paraguas porque llueve oro sin parar, ¿no? Entonces de ahí pasamos a una cosa un poco más austera, mucho más moderna. El faraón se queja siempre de que tiene los ojos irritados de ver tanto oro, que tiene que cambiar el vestuario de la corte. Y bueno, pues por ahí un poco. Y sí, pues hay una dosis muy grande de ambigüedad, de equívocos, lo que está en el libreto, lo que pasa es que yo creo que da un poco una vuelta de tuerca, y metiendo otra serie de condimentos, digamos, más un poco más picantes en la ensalada esa que es esa opereta bíblica.
¿Habéis sido un poco gamberros?
Bueno, yo creo que hay que ser gamberros porque la obra es gamberra. La obra fue gamberra desde un primer momento. Creo que en un primer momento querían que fuera seria, pero bueno, yo creo que nunca se consiguió. La obra siempre, ya de mano, el argumento de que este pobre hombre viene de la guerra de Tracia o de donde sea, castrado, pues ya, y nada más llegar le regalan a una señora que dice que está purificada por las aguas del Nilo, aunque no está nada purificada, porque su imagen es una imagen bastante poderosa, pues ya a partir de ahí todos los equívocos son posibles, ¿no? Y yo creo que la obra es gamberra de mano, ¿no? De mano, la letra constantemente se juega al segundo sentido, que claro, en la época que se estrenó eso era una bomba, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues durante los años de la dictadura, pues esas cosas no se quería que nadie se excitase de ninguna manera, nada más que con los himnos militares. Bueno, cosas
difícil,
que pasaron, que ahora ya no.
Sí, es difícil.
Sí, desde luego.
Emilio, el caso es que, por lo que cuentas, da la sensación de que también habéis tenido que pasarlo muy bien durante todo ese trabajo intenso, ¿no? De adaptar, del montaje, de hacer la propia creación.
Sí. Pues sí, porque bueno, la obra da para mucho y la verdad es que yo creo que si la gente que está en el montaje se divierte y tiene que los ensayos son divertidos, aunque algunas veces siempre haya el típico problema que hay que resolver y tal, pero yo creo que divirtiéndose y haciéndolo luego eso se pasa al público, ¿no? Las tres viudas, que es una cosa súper clásica que todo el mundo lo conoce, ¿no? Bueno, pues esas tres viudas que son una especie de espíritu liberador, ¿no? Y que, bueno, que dicen muchas cosas que hoy en día, no sé, hasta pueden sonar machistas, pero bueno, yo creo que todo hecho con esa cosa de chispa, pues yo creo que tampoco. Pero sí, en el texto hay algunas cosas que, hombre, que serían posibles de cambiarlas, porque hoy en día eso ya no se puede decir así, pero bueno.
Bueno, y como hoy día tenemos la gran suerte de que censura no hay, pues ala, todo el mundo al teatro, a los teatros
pues sí,
del canal para
ojalá,
verlo.
Claro,
ojalá.
Y además que tenemos que ser rápidos, ¿eh? Que son poquitos días, diríamos, estrena
sí,
el domingo.
Sí, eso es una pena, pero bueno, porque yo creo que quedaría para más días.
¿Sí?
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas de programación de los teatros del canal que tienen una programación sensacional, de decir, y rima todo.
Pero estoy de acuerdo contigo. Si no ha podido ser en esta ocasión, habrá que buscar, otro momentito en el que la corte del faraón pueda tener más días, no más recorridos. De momento nos quedamos con los que tenemos desde el domingo y hasta el próximo 9 de mayo en los teatros del canal. Emilio Sagi, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
El 2 de mayo regresan los mejores recortadores con toros a las ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 6 espectaculares toros y la actuación de 2 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita a menores de 12 años acompañados de un adulto.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Disfrutar de la música de Marilia, subir una montaña, ya sabéis, su disco, aquel con el que emprende carrera en solitario. 10 años han pasado ya desde que terminara ese fenómeno llamado Ella Baila Sola, y Marilia, que ha venido en el día de hoy a visitarnos. Pero antes nosotros vamos a hacer un poquito de magia aquí en la sintonía de Onda Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy, mañana, pasado, tenemos funciones especiales de prestigio. La magia llama a nuestra puerta o lo hace a la puerta del Teatro San Pol, según se mire, que es el lugar elegido para celebrar estos espectáculos en los que nos vamos a encontrar con Manu Vera, con su habilidad, con su ingenio, con esas sorpresas que nos va a ir ofreciendo en todo un recorrido visual por la historia de la magia. Hay anécdotas muy curiosas, pero también tenemos magia de cerca a cargo de los alumnos de la Gran Escuela de Magia de Ana Tamariz. Hay mentalismo, hay grandes ilusiones. Recuerdo que hoy, mañana y pasado tenemos funciones especiales a las 9 de la noche en el Teatro San Pol y que siempre es un muy buen momento para hablar con Manu Vera y Ana Tamariz.
La idea ya surgió hace un par de años atrás, fue a través de una actuación en Segovia, la noche de la luna llena, entonces montamos algo muy especial porque era una casa del siglo XV, XVI, y se montó algo para en ese formato, con cosas antiguas, así muy bonito, ¿no? Y a partir de ahí vino la idea, fue evolucionando y ha llegado a Prestigio, que se ha estrenado la semana pasada.
Decías que aquella primera puesta en escena era una casa del siglo XVI. En este caso, en el escenario, ¿se recrea algo que nos lleve a un halo un tanto misterioso?
Sí, ya estamos desvelando
cosas. Hasta donde se pueda.
Lo que podemos decir,
hasta donde se pueda.
Preguntamos, pero vosotros no hasta que se pueda, ¿vale? Para bueno, que la gente luego vaya ahí a San Paul,
sí,
que
sí,
donde se...
Hay un viaje en el tiempo con un vídeo introductorio donde volvemos un momento al siglo de oro por un momento y entonces hay juegos de esa época... Que a mí me. Bueno, una de las cosas que me encantaron de la magia cuando empecé a estudiar hace 14 años, que me dedico profesionalmente y estudiando la magia en serio para poderlo hacer al público. Una de las cosas que más me llamaron la atención fue la cantidad de historia, de libros que hay con el arte de la magia, ¿no? Es algo, creo que desconocido para el público, como lo era para mí antes de entrar en el mundo de la magia. Y hay historias preciosas, es bellísimo. Y eso es lo que he intentado también, esa faceta de la magia es lo que he intentado recrear en Prestigio.
O sea, que algunas de esas historias se relatan.
Sí, sí, doy pinceladas. Por ejemplo, hay un mago que famoso de la época que lo nombra Cervantes en El Quijote. Y yo lo nombro, cuento alguna anécdota. Y hago un juego que hacía ese mago que se hace hoy en día y la gente alucina. Cuando sale.
Claro, yo te iba a preguntar, ¿habrá quien diga, anda, un juego ya de hace tantos años? Esto tiene que estar obsoleto, ¿no?
No, de verdad que no.
Hombre, porque, Ana, la magia, ¿no? Y lo venimos comprobando, ¿no? Con gente como Manu, el ilusionismo no se va avanzando, se va innovando, pero los juegos han ido pasando de generación en generación desde los siglos de los siglos, ¿no?
Sí, sí, sí. Manu Vera lo que hace en Prestigio, allí en el Teatro San Pol, pues escoger juegos clásicos, darles un toque personal y moderno, ¿no? Y contemporáneo, pero sí son juegos clásicos que vienen en libros antiquísimos.
Sí, sí, es verdad.
Y son juegos clásicos de cartas...
Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Otra de las cosas que creo que es mi manera de ver la magia, de hacer la magia, es que he intentado no especializarme en algo en concreto, sino me ha gustado estudiar todo tipo de magia, de las ramas, distintas ramas que hay en la magia, y es lo que intento hacer en el escenario. Desde la magia de cerca, a través de una pantalla, para que la gente la pueda ver, que sé que al público de Madrid y al público de España le chifla.
Eso nos pone, eso, que nos
ponga sí, os queremos pillar. Sí. En el fondo somos malos y es como, hay que yo de cerca te pillo
sí,
seguro.
Hay que buscar qué tiene entre los dedos, qué saca de las mangas de la camisa. Hay que buscar ahí.
No, digo, pues no hemos pillado nada.
Que sé que al público le sí, encanta sí, ¿no? Y está ahí, ¿no? Evidentemente yo estudié en la escuela de Ana, de Juan Tamarí, de su padre, y evidentemente es una rama que en España destaca.
Destaca,
esa
sí,
rama
sí.
Y está reflejada en espectáculo. Pero luego también me voy al otro extremo y de repente bien hilado con vídeos y demás, hago una gran ilusión. Además, una gran ilusión, una mujer, la mujer que se corta por la mitad, que se cierra.
Ay, lo que nos gusta, ¿eh?
La manera de introducirlo, yo lo pregunto en el escenario, ¿quién conoce este juego con un vídeo que sale? Y todo el mundo levanta la mano. Y luego cuando pregunto, ¿y quién lo ha visto en directo? Y nadie lo levanta porque resulta que
¿sí?
casi nadie ha visto ese juego
amigo
en directo,
mío.
¿No? Y es maravilloso ver la cara de sorpresa y de misterio y emoción cuando de repente ven que...
¿Vas a cortar a alguien?
Ya lo he cortado.
¿Y está enterita otra vez esa persona?
Eso estoy en ello ahora.
Estamos en la segunda parte.
En la parte de reconstrucción de la persona para el próximo sábado,
sí,
¿no?
Sí,
sí, sí. Todos los sábados en el Teatro San Pol a las 9 de la noche hará allí en Prestigio Manu Vera la mujer cortada. Sí. Y bueno, sí, lo de magia de cerca que es tan bonito, con sí. objetos pequeñitos como ajá. dados o sí. cartas, pero que se ve muy bien en la gran pantalla que tienen allí en el teatro, que tienen un buen equipo. Y disfrutan mucho con todos los tipos de magia, es verdad.
Eso es lo que estoy convencido, que si vienen los oyentes que estén ahora escuchando, sé que van a salir emocionados, porque es lo que intento, que salgan emocionados.
Hablabais en esa magia de cerca, lo importante que es lo de las pantallas, ¿no? Ahora mismo, os da mucho juego por eso de que es un gran apoyo, ¿no? El que ahora se puede hacer con los vídeos, con las pantallas, con el visual.
Es lo que nos ha permitido hacer, sobre todo creo que es el que introdujo esto en España fue Juan Tamariz, y en gran parte del mundo, creo que fue el primero prácticamente, en ayudarse de la pantalla para hacer la magia de cerca, ¿no? Lo que nos ha permitido hacer la magia de cerca, que normalmente se hace pues
de tú a tú, claro.
En un teatro.
Claro, pero también rodeado encima del escenario, esta maniobra rodeado de otros espectadores que salen del patio de butacas para que estén muy cerquita y lo vean como si fueran los testigos directos de que lo que hay en la pantalla es verdad, lo que está sucediendo real en ese momento. Eso también es interesante,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Y de todas maneras hay que decir que Manu no es el único que va a hacer magia de cerca, diríamos, ahí en el Teatro San Pol, porque antes de que empiece Prestigio, antes de que empiece el espectáculo, alumnos de la escuela van a estar por el hall.
Sí, sí,
intentando también.
Efectivamente, en el vestíbulo del Teatro San Pol están varios magos y magas que siempre me preguntan, ¿no hay magas? Digo, claro que hay, tú ven que las vas a ver. Y muy buenas, además, el sábado pasado en el estreno estuvo Nerea, estuvo Alicia Morales, estuvieron haciendo magia de cerca a todo el público que vino, que bueno, fue maravilloso porque llenaron la sala de 600 butacas enorme. Y vino gente muy interesante, vino Jorge Blas, vino Anthony Blake, estaban allí viendo a los alumnos, yo un poco nerviosa, pero salió todo de maravilla, les gustó mucho, aplaudieron mucho, se hicieron muchas fotos, lo pasamos divinamente. Sí, sí, la magia de cerca estará en el Teatro San Pol, no solo en el escenario, con Manu Vera, en su super espectáculo, sino
en el
que
antes,
también antes, un poquito antes.
Una oportunidad también, ¿no? Para los alumnos, ¿no? De codarse con gente, ¿no?
Claro, es lo que intento, que vayan cogiendo experiencia, tablas con público real para que se vayan soltando y bueno, la verdad es que están mejorando mucho estas nuevas generaciones de magos y magas que salen de la escuela de magia, salen ya con prácticas hechas, ¿eh?
Unas prácticas que podemos comprobar en primera persona en el Teatro San Pol. Está todos los sábados, Prestigio, a las 9 de la noche, pero como estamos de fiestas, ya sabéis que hay funciones especiales hoy y mañana. La hora, la de siempre, las 9 en el Teatro San Pol.
hoy@ondamadrid.es
Del 22 de abril al 4 de mayo disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes queimada gratuita. Todos los días muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
El 2 de mayo regresan los mejores recortadores con toros a las ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 6 espectaculares toros y la actuación de 2 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita menores de 12 años acompañados de un adulto.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a las 7, desde el Palacio de los Deportes, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Juventud. Y mañana, desde Vallecas, Rayo Vallecano, Athletic de Bilbao. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Casi me atraganto con palabras dichas sin sentir. Casi me ahogo en un vaso, casi me tumbo y me apago. Casi me conformo con lo que esperan otros de mí. Casi me creo muy torpe, casi mi mundo se esconde. Pero donde hay nunca dejará de haber. Quien sabe amar lo hará una y otra vez. Sola nací, puedo volver a aprender a hacer por mí. Será un placer. Te pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo.
pero no se rindió, ¿eh? Y hoy la música aquí en nuestro programa la pone precisamente ella, Marilia. 10 años después del fin de aquel fenómeno musical que fue Ella baila sola, se ha lanzado a publicar un nuevo trabajo en solitario. Ella compone, ella interpreta los temas, ella edita este resultado final en el que nos hemos encontrado con 9 canciones bajo el título Subir una montaña. Me imagino, Gloria, que tenemos metáfora, ¿no?, tras este título.
Exactamente, porque subir una montaña es siempre un reto, así que estamos aquí con una metáfora. Es difícil, algo que aunque supone un gran esfuerzo, cuando se logra, produce una gran satisfacción. Así que podemos deducir que todo esto es lo que se esconde tras el nuevo trabajo de Marilia Andrés, que es como la vamos a conocer a partir de ahora, con nombre y con apellido, y está con nosotros.
Perfecto. Marilia Andrés, muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por la presentación de lujo que acabáis de hacer del disco. Muchas
Oye,
gracias.
¿Qué tal? Ahí en lo alto de la montaña, bien, ¿no?
Pues no, de alto nada. Yo estoy caminando por abajo, subiendo
cada ¿Todavía está
cada
subiendo?
Día. Claro que sí, claro que sí.
Bueno, hay que aprovechar. También es bonito el trayecto, ¿no?
Yo, sí, el título del disco me gustó por eso. Me gustó porque escribí una canción que me sorprendió. Me gustó mucho poder comunicar algo que me estaba pasando en ese momento, que es la que da título al disco. Y justamente el relacionar el querer hacer un proyecto, tener muchas ganas de hacer algo y lo que supone cada día, el subir una montaña, el estar pues a tramos más agradables, tramos más difíciles, el viento en la cara, toda la aventura que supone estar vivo, que yo creo que también es hagas lo que hagas, ¿no? Pues me gustó muchísimo el título y me parece que tiene mucho que ver con las canciones que luego he elegido para que lo formen.
Me imagino que este álbum también es fruto de tu tenacidad, ¿no? Porque quizás fue en el 2012 cuando te volviste a plantear que querías volver a cantar, que volverías a sacar un disco. Ha pasado tiempo y ¿qué has estado haciendo en estos 10 últimos años? En estos 2 últimos ya sabemos que haciendo el disco, pero anteriormente, cuéntanos.
Pues siempre he tenido en mente grabar un disco personal y un disco que con canciones que me gustasen mucho, y eso siempre ha estado en mi cabeza. De hecho, he seguido componiendo, he seguido involucrada en proyectos de otros artistas o colaborando de alguna forma, ¿no?, aportando letras o... Y en lo creativo también, pues relacionado con lo creativo, estudiando o haciendo pues en una época más escultura o haciendo otras cosas que me llamaban la atención, pero... o estudiando. Y escribir nunca ha dejado de formar parte de mi día a día, igual que escuchar música, me gusta desde pequeña, y escribir también. Así que en realidad, pues es componiendo, y un par de veces estuve a punto de grabar canciones que no me terminaron, no me terminó de convencer y no me lancé a grabar. Pero esta vez ha sido imposible decir que no, o sea, ha sido unas ganas de compartir lo que estaba encontrando, porque es un descubrimiento lo de escribir, y las canciones han mandado, o sea, me han obligado a grabar, a tocar en directo. Aparte, ya no era solo grabar el disco, sino las ganas de tocar en directo y de compartir
al escenario
con la gente. Sí, el momento de compartir algo con la gente, ¿no? Una pequeña conquista, una pequeña canción, una pequeña historia.
A partir del 2012, Belén, por lo tanto, empieza a escribir, a componer, pero decides marcharte a Londres para dar vida a todas esas letras, porque necesitas cambiar también de aire.
Claro, al elegir el camino de la autoedición y autogestión, pues podía hacer lo que quisiera. Y mi plan y mis ganas era hacer un camino nuevo, aprender de otras formas de trabajo, recorrer un proceso distinto y formar parte de cada paso del proceso, además. O sea, elegir cada persona
el estudio,
que participa,
todo.
Todo. Y ha sido apasionante. O sea, lo sigue siendo, ¿eh? Porque estamos todos aprendiendo. Ha cambiado un montón toda la industria, todo el proceso de grabar. Entonces sigues aprendiendo cada día, pero la forma de hacerlo y el motivo de ir a Londres era porque me apetecía mucho encontrar otro sonido y trabajar con personas que trabajasen de otro modo y hacer un proceso distinto. Me marché allí, puse anuncios, busqué músicos, encontré el estudio de grabación antes de... O sea, una vez en Londres, una vez en la habitación alquilada buscando, pues aquí creo que va a sonar bien. Encontré un productor que me gustó y me parecía que iba a sonar, que iba a encontrar el sonido que quería con él, y respetó mucho las letras también. Mira, era otro idioma y explicaba cada vez que iba al estudio la letra, esto he querido decir, esto, lo otro, traduciendo. Fue un proceso muy bonito y unos músicos muy, muy generosos participaron allí. Pero al venir aquí estoy con una banda española y formé banda española y enseguida me fui a tocar. Empezamos a tocar en directo antes de que saliera el disco.
Oye, la reacción, la percepción que ves en la gente, ¿te echaban de menos? ¿Notas que tienes ese cariño?
Ha sido un... Sí, la verdad que estoy... Es un regalazo, porque yo vuelvo ahí con ganas de contar algo, partiendo de cero, porque el camino autoeditado y esto es un, pues es una aventura total. Pero una vez llegas a un concierto, aunque la gente se va enterando por redes y se va enterando de un modo distinto al que supone estar con una compañía de discos, que es más...
Sí, ¿no? Pero, y es verdad, pues que hace 10 años pues no teníamos Twitter, no teníamos Facebook, teníais que daros a conocer de otra manera, pero ahora es verdad que a través de las redes sociales también en un momento llegas a muchos más sitios.
Sí, nos sigue haciendo falta, o sea, creo que este es un trabajo de equipo... que es que nos hace falta también que nos ayudéis en los medios.
Y nosotros encantados.
Es un trabajo de todo, ¿eh? O sea, estar aquí es un lujazo, que la gente que está oyendo pueda saber que existe este disco, que lo puede encontrar en además ahora está en mi página web, y en, que es marilia.es, y en FNAC también, en algunas yo creo que en cualquier tienda lo pueden pedir. Pero lo bonito del directo es eso, reencontrarme. Tengo la suerte de que, bueno, pues tuve un grupo, y gracias a todos los que formamos ese grupo y la gente que nos ayudó, mucha gente escuchó mis canciones en ese momento, canciones que había escrito y cantado. Entonces ahora es un reencuentro, es empezar de cero, pero también es gente que ya conoce mi voz, que ha compartido, incluso estos años ha estado escuchando canciones y forma parte de su vida también. Entonces es una maravilla, es como volverte a encontrar y tener algo en común ya y un camino ya juntos. O sea que
ese reencuentro especial con el público, como decías, incluso con las emisoras de radio, pero te quieres presentar aquí como eres, ¿no? Como eres ahora, sin envoltorios y también dejando atrás esa herencia.
Sí, sí. Yo, parte de mis ganas de grabar era que fueras un disco real de lo que soy ahora y lo que veo ahora y mi situación de ahora. Entonces, es un disco con una voz... con una sola voz y en el que las letras están muy presentes, las historias. El punto de vista pues de una persona que vive ahora es lo que me ha ocurrido a mí, pero también lo que veo alrededor. Es imposible que no te influya lo que te rodea o los demás. Entonces hay muchas historias mías y hay también cosas que he visto alrededor y que me han pasado. Pero es muy del
muy
presente.
Personal.
No soy nostálgica y quería hacer un disco también que no lo fuera.
De ahora, de actualidad. Sí. Y te acompaña uno de los guitarristas,
sí,
Nacho
no
Moore.
Solo.
No ha venido sola ella porque quería además interpretarnos uno de sus temas. Y vais a elegir para este concierto en acústico el single, que lo hemos escuchado antes en la presentación. Tiene un título bonito, Marilyn y Superman. Sí. Habla de superhéroes, cuéntanos.
Pues es para todos los hombres y todas las mujeres. Yo creo que desde pequeños tenemos una petición que a veces no notamos, ¿no? De ganas de ser un superhéroe, ¿no? Y ganas de disfrazarnos y a veces se nos olvida que lo que queremos está debajo y lo que somos está debajo.
Bueno, vamos a escucharlo, yo creo, ¿no?
Sí, a mí me encantaría.
A ver qué nos dice ese mensaje con la voz de Marilia Andrés. Pues nada, cuando queráis, Nacho ya está preparado. Encantados de escucharos.
Yo buscaba a un deportista, tú a una joven sonriente. Ahora tú tienes barriga y yo ya no tengo 20. Que yo no soy Marilyn y tú no eres Superman. Que no necesitas capa y yo siempre con tacón. Un beso de verdad, una vida contigo. Mirarnos a los ojos y saber que hemos vivido un beso de verdad. Una historia de verdad. Yo buscaba un escritor y tú a una tigresa. Enloqueces con el fútbol, yo te espero en camisón. Podemos salir corriendo y pensar que falta algo o aceptar que nos queremos. Que yo no soy Marilyn y tú no eres Superman. Que no necesitas capa y yo siempre con tacón. Un beso de verdad, una vida contigo. Mirarnos a los ojos y saber que vivimos. Un beso de verdad. Una historia de verdad. eres un as en los negocios. No soy chef en la cocina, pero eres con quien quiero estar cada día. Un beso de verdad, una vida contigo, mirarnos a los ojos y saber que vivimos. Un beso de verdad, una historia de verdad, una vida de verdad. Tú y yo.
Qué bonito el mensaje.
Qué bonito.
Sí, nos ha encantado.
Uh-huh. Muchas gracias.
Y que nos hables también de esa intimidad, de las cosas que tú sientes para trasladarlos también a las historias, ¿no? A la música.
Sí, yo creo que primero tiene que pasar, por lo menos en mi caso, tiene que pasar por algo que te importa o te llama la atención o te afecta de alguna forma. Y ahí ya puedes intentar explicarlo.
A María le queda poquito ya para reencontrarse con el público, tiene ganas, y me estaba hablando antes de la entrevista de los conciertos que se van concretando poco a poco.
Sí.
Para el verano, posiblemente uno aquí en Madrid.
Bueno, sí, ahora tengo en el mes de junio voy a tocar el día 20 en Santander, en la sala Blackbird, el día 21 en Oviedo, en MoMA Theater, y luego en Madrid estoy deseando que llegue principios de julio, porque vamos a tocar a principios de julio en una sala que se llama Sala Vogue en Madrid, y os informaremos en la página web, en marilia.es, y en Facebook Soy Marilia, es donde vamos incluyendo novedades, habrá cambios y los iremos contando todos, y esperamos que, a ver si la gente se anima a escuchar las nuevas historias. Estaré con Nacho Moore también tocando, que es una maravilla, y nada, ganas de disfrutarlo y de compartir música en directo.
Bueno, ya que has autogestionado el disco, muy bonita también la portada.
Y las fotografías. Te vemos además súper sonriente, disfrutando de la naturaleza, del medio ambiente. A mí me encanta este momento, esta última fotografía en la que, te vemos así con un poco tapada, como con los ojos cerrados, mirando hacia adentro. Es como, yo me siento reflejada en ese momento en el que de repente cierras los ojos y dices, qué a gusto estoy ahora.
Totalmente. Pues las personas, la diseñadora, la diseñadora es Teresa Martínez Pita, que fue quien diseñó el CD. La fotógrafa es Azara Fernández. Y nos juntamos a escuchar las canciones para el trabajo que hicieron. Uh-huh. Lo que mandó fueron las canciones y lo que yo quería transmitir. Y yo creo que lo han reflejado muy bien. Sí, es un buen equipo. Hemos hecho un buen equipo y me han ayudado a contar con imagen y con diseño lo que dice la música.
Canciones muy positivas, con letras claras y sencillas, que decíamos, me imagino que la gente también las siente. La gente necesita también pasar un buen momento, ¿no? Aparte de escuchar esas historias.
Totalmente. Yo creo que todos, hombre, el sentido del humor es inevitable cuando por fin coges distancia con una situación. Al final, bueno, y hay gente que lo tiene maravillosamente instalado en su carácter, o sea que No es ninguna novedad que sí, claro, nos hace falta el humor y nos hace falta disfrutar, y yo creo que la música está para eso. Aparte, nos unen las historias, aunque te estés haciendo una queja o un entre líneas o contando una historia, en realidad estás para disfrutar con el otro y para disfrutar primero del encuentro y luego de lo que
Marilia, pues si te parece, vamos a terminar con ese tema que me decías te gusta mucho, Una tarde con Clint, porque
vale.
¿Cómo te sientes cuando lo escuchas?
Pues ese tema está dedicado al único Clint que conozco, que yo creo que todos conocemos, y porque es un hombre al que admiro mucho, así que me gusta mucho que la hayas elegido.
¿Y eso es lo que sentía ella cuando se encontraba con Clint a través del arte?
Mientras la imaginaban bebiendo en un bar, él encontraba un amor de verdad.
Bueno, pues con este tema tan especial llegamos a las noticias. Después seguiremos los de hoy en Madrid. Marilia Andrés, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Salud. Gracias. Hasta ahora a todos.
Es la una,